entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, usted escuchó en esta estación de noticias que en el transcurso de la semana le dimos a conocer una información importante. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género y la implementación de algunas disposiciones a favor de grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados. Esto permitirá que puedan participar en las candidaturas del próximo proceso electoral concurrente del año del periodo 2026-2027. Y para abundar un poco más en el tema, le agradecemos que tome la llamada esta mañana a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, quien está ya con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días y bienvenida.
Víctor, muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Pues háblenos un poco de cómo se llegó finalmente a esta resolución. Recuerdo perfecto que el proceso electoral pasado había mucha discusión entre que si quitaban, ponían las candidaturas, que si le toca a tal municipio y que los partidos iban a mover sus piezas para no quedarse fuera porque querían o seguían aferrados algunos a tener solo hombres. Ya no es posible, ustedes han puesto las reglas claras del juego y en el proceso siguiente tiene que haber mujeres, particularmente en Zapopan y Tonalá. Pero ¿qué más? ¿Qué más implica en estos lineamientos, presidenta?
Bien, bueno, pues hay al menos 10 medidas afirmativas, acciones afirmativas, así le denominamos, que tienen la intención de obligar a los partidos políticos a la postulación efectivamente paritaria e incluyente de mujeres y de personas, de grupos en situación de vulnerabilidad, para la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios que estarán en contienda en el próximo proceso electoral 2026-2027. Lo hacemos, Víctor, con esta anticipación porque la ley nos obliga, el Código Electoral del Estado dispone que a más tardar en el mes de junio es que debemos de aprobar estas normas justamente que regulan la postulación de candidaturas con la finalidad pues de tener una representación política más plural, más incluyente y más fiel a la diversidad social que hay en Jalisco. Y las normas, como te comento, Víctor, son varias, son diversas. Muchas de esas normas ya han sido implementadas en procesos electorales anteriores con mucho éxito y en ese sentido hay muchas normas, digamos, que no han sido modificadas, pero sí hay novedades y efectivamente algunas de ellas han sido incluso polémicas. Una de las novedades quizá más importantes, Víctor, tiene que ver con que en esta ocasión, por primera vez en la historia, el instituto está obligando a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres para el cargo de la presidencia municipal de 8 municipios del estado. ¿Cuáles son estos municipios, Víctor? Pues usamos 3 criterios para arribar a ellos. Primero, pensamos en los municipios en donde nunca jamás ha gobernado una mujer electa. Se trata, Víctor, de 49 municipios en donde nunca ha sido electa una mujer. De esos 49 municipios, excluimos aquellos en donde los presidentes actualmente en el cargo pueden ser reelectos. De manera que nos quedan 16 municipios en donde nunca ha gobernado una mujer y donde el presidente no tiene posibilidad de reelegirse por encontrarse ya en su segundo periodo en el cargo. De esos 16, escogimos la mitad, los 8 que son más poblados. Y estamos hablando concretamente, ya lo has dicho, de Zapopan, de Tonalá, de San Juan de los Lagos, de Ixtlahuacán, de Los Membrillos, La Barca, Utlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. Esos son los 8 municipios. Pero hay que decir, Víctor, que ahí, insisto, donde las reglas ya han sido funcionales, ya han sido efectivas para garantizar el acceso paritario, la postulación y el acceso paritario a los cargos, no hemos, digamos, hecho modificación alguna. Es el caso de las reglas de postulación para diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Las reglas que aprobamos el pasado lunes para este caso, Víctor, son las mismas que se aplicaron en el pasado proceso electoral e incluso en el de 2021. Ambas elecciones, como sabemos, produjeron congresos totalmente paritarios, como el que tenemos actualmente. Entonces, bueno, esas reglas, digamos, no requieren algún ajuste. Nuestra responsabilidad en esta materia, Víctor, es garantizar, pues, que los órganos de representación y gobierno estén efectivamente integrados por mujeres y hombres de igual, en igualdad, digamos, ¿no? También tenemos un montón, digamos, de o varias disposiciones que buscan obligar a los partidos políticos a postular a personas de estos cinco grupos que en Jalisco se han reconocido como históricamente discriminados. Estamos hablando de personas indígenas, de la población LGBTTIQ+, de quienes viven con una discapacidad, jóvenes y residentes en el extranjero. Esos son los cinco grupos. Por primera vez en la historia, para la elección pasada, se dispuso ya en la ley, en el Código Electoral del Estado, un conjunto de normas para que estos grupos fueran postulados a cargos de diputaciones y municipios y, bueno, tuvieran posibilidad de acceder a estos espacios de representación. Sin embargo, al analizar los resultados de esas elecciones del año pasado, advertimos que todavía hace falta, digamos, algunos ajustes para efectivamente estas postulaciones no sean meramente testimoniales, sino que realmente tengan posibilidades de acceder a los cargos, posibilidades de triunfo. Y por eso estamos imponiendo normas para los cinco grupos. Por ejemplo, el año pasado se obligó a los partidos políticos a postular al menos una persona de cada uno de estos cinco grupos en sus listas de diputaciones de representación proporcional. Recordemos que esa es la forma en que los partidos postulan candidaturas para el cargo de diputadas y diputados de representación proporcional. Bien, ahí se les obligó que dentro de los primeros 10 lugares de sus listas incluyeran al menos a una persona de cada uno de estos cinco grupos. Y lo que tuvimos como resultado fue que solamente dos de estos grupos, personas de dos de estos grupos, alcanzaron posiciones en el Congreso Estatal. Esto quiere decir que ni las personas con indígenas, ni las personas con discapacidad, quienes residen en el exterior tienen representación alguna en el Congreso. Por eso, lo que determinamos en esta ocasión es que los partidos políticos ya no estarán obligados a postularles en los 10 primeros espacios, sino dentro de los 8 primeros espacios de la lista. Son un par de ejemplos muy sustantivos, muy elocuentes, Víctor, pero con ello lo que quiero decir es que el Instituto Electoral ha sido sumamente responsable al aprobar estas medidas, es decir, analizando aquellas que ya resultan eficaces, funcionales, y advirtiendo que hay algunas que todavía no han logrado el propósito para el cual pues han sido concebidas y por ello han requerido algún ajuste. Cada una de las normas aprobadas en estos lineamientos, Víctor, atienden a una realidad constatable, a una situación en donde todavía persiste una disparidad, ya sea de paridad o bien en donde no ha habido oportunidad real de que personas históricamente excluidas de la representación política, pues tengan por fin una representación debida y adecuada en los órganos de representación y de gobierno del Estado.
Bien, interesante sin duda alguna la formulación para pasar de 49 a 16 y finalmente a 8. En este caso, los 8 que quedaron de este primer listado que ustedes revisan, que pues nunca han tenido, o por ejemplo, un gobierno de una mujer, o que los presidentes municipales pues no se pueden, digamos, ya reelegir, ¿cuándo la fórmula se va a repetir o se pretende que se repita al proceso inmediato siguiente para que todos, al final de cuentas, alguna vez tengan la posibilidad de que mujeres participen o sean presidentas?
Qué buena pregunta. La respuesta es no. Es decir, las medidas afirmativas, las acciones afirmativas son medidas temporales y específicas que aplican para un momento particular. Es decir, ahí donde advertimos que todavía se requieren, digamos, imponer mayores obligaciones o mayores normas para arribar al objetivo que perseguimos, ¿no? Si logramos paridad en todo, digamos, a partir de estas normas, ya no habría necesidad de aplicar ninguna disposición. De hecho, esto me lleva a la siguiente reflexión. El Instituto Electoral y las autoridades electorales en nuestro país hemos venido imponiendo este tipo de reglas, de normas, a lo largo de al menos los 2 o 3 últimos procesos electorales, porque surgen a partir de un conjunto de reformas constitucionales y legales en el país, y estas normas han sido, digamos, paulatinas, progresivas, pero también proporcionales, de manera que cada proceso electoral nosotros tenemos que analizar cómo están integrados los órganos de gobierno, cuáles fueron los resultados de las elecciones en cuestión, para analizar si efectivamente merece, amerita que impongamos alguna disposición adicional. Pero como te digo, hay normas que son ya muy eficaces, que están ya muy probadas y que al menos hasta el momento no nos reportan, no nos cantan, pues, que haya necesidad de ir más allá. Es el caso que te comentaba de diputaciones de mayoría de relativa y de representación proporcional. Ahí son normas que venimos, voy a decir con respeto, arrastrando desde hace ya varios años, que son normas, por cierto, que también aplican a nivel federal y en muchas otras entidades del país, si no es que en todas, y que justo han logrado con mucha efectividad producir congresos, parlamentos paritarios. Hoy en día, Víctor, para que tú te des una idea, el Congreso de la Unión no solo es totalmente paritario, sino que tiene pues una mujer más, una diputada más que los diputados hombres. Y a nivel local, la mayoría de los congresos no solo son paritarios, sino que también están más poblados por mujeres que hombres. Entonces, digamos, esa es una agenda que ha logrado su propósito. Pero todavía tenemos, pues, estas advertencias donde lo que estamos observando es que existe la persistencia. Cuando hablo de persistencia es que si impusimos unas reglas en el proceso electoral A, no se logró. Si volvimos a imponer mayores reglas en el proceso B, tampoco se logró. Y ahora nos vemos obligados a imponer mayores reglas para que se logre. Cuando advertimos esa persistencia en la disparidad entre los géneros, es que estamos obligadas y obligados a hacernos cargo de esa realidad y corregir esa disparidad.
Falta, presidenta, también, no sé si lo considere pertinente, ahora promover en las comunidades y en los grupos vulnerables los procesos de participación. Y me refiero, por ejemplo, a la comunidad wixárika, el acercarse con ellos e invitarlos a que se acerquen a los partidos políticos para poder formar parte de las planillas. En las personas, por ejemplo, las comunidades o los diferentes grupos de personas con discapacidad, débiles visuales, explicarles cuál sería el proceso para que puedan ser invitados por los partidos y que se fomente también la cultura de la participación, porque a lo que voy es, el partido a lo mejor tiene la obligación, pero si a estos grupos no se les invita, no se les dice cómo pueden colaborar, pues entonces creo que también estarían todavía en desventaja las minorías, ¿no?
Absolutamente, de ahí que sea, digamos, tan pertinente, yo diría tan valioso, que estas normas sean aprobadas con casi 2 años de anticipación a la siguiente elección. Justamente por eso, Víctor, porque nos permiten como autoridad electoral a los partidos políticos y a la sociedad en general, porque la paridad y la inclusión son retos de toda la sociedad, nos permiten justamente difundir estas normas y que estos grupos históricamente vulnerados, históricamente excluidos, conozcan las reglas o las nuevas condiciones en que pueden participar con reales posibilidades de triunfo. Y mencionas como ejemplo a las personas indígenas, y en esa materia déjame decirte que el avance que estamos proponiendo en estos lineamientos es totalmente sustantivo. Estamos, digamos, considerando a un municipio adicional como mayoritariamente indígena. Fíjate nomás la progresividad de esta cuestión. Uh-huh. En 2021 eran 3 municipios mayoritariamente indígenas, en 2024 5, ahora son 6, es decir, son todos aquellos que tengan más del 50% de población indígena, y estamos considerando a Chimaltitán, que tiene casi el 48% de población indígena. Bien, a esos 6 municipios municipios están obligados los partidos políticos a postular personas indígenas en la misma proporción de su población. Y fíjate nada más lo interesante, como resultado de estas normas, hoy día, en la actualidad, los municipios mayoritariamente indígenas son gobernados preponderantemente por personas indígenas. De los 5 municipios que están reconocidos hasta el día de ayer, digamos, 3 están incluso presididos por personas indígenas. ¿Pero qué advertimos aquí? Pues advertimos que las personas indígenas en Jalisco no solamente están concentrados en los municipios mayoritariamente indígenas. Sabemos que en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, existe una población indígena muy numerosa, y por ello estos lineamientos lo que hacen es justamente obligar ahora a los partidos a que también postulen personas indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara o del resto de los municipios que no necesariamente son mayoritariamente indígenas, pero que tienen al menos más del 20% de su población. ¿Ves cómo lo que hemos estado haciendo y trabajando es justamente revisar dónde hace falta caminar hacia la progresividad de los derechos para garantizar su ejercicio pleno de todos los grupos? Y con ello, pues decir que estos lineamientos de ninguna manera son caprichosos, Víctor, ni arbitrarios, sino muy por el contrario, son el resultado de un análisis técnico jurídico muy serio, de un análisis de otras experiencias en otras entidades a nivel federal, y también de un ejercicio de escucha muy amplio, en donde nos hemos reunido con todos estos grupos, también con los partidos políticos, con asociaciones de la, digamos, de la sociedad civil organizada, personas expertas de la academia, en fin, ha sido un trabajo muy arduo de muchos meses que nos ha llevado finalmente a aprobar estos lineamientos que, si se sostienen, serán los que aplicarán para el próximo proceso electoral 2026-2027.
Bien, percibo que faltaría entonces apuntar a hablar un poco más el tema de los candidatos que vienen de comunidades migrantes. Recuerdo, por ejemplo, que en la administración pasada, en Unión de Tula, la presidenta Gala Lepe pues era migrante. Actualmente en Valle de Juárez, José Luis Rodríguez, el presidente, también pues es de con orígenes migrantes. Entonces, algo falta para convencer a los países, ¿no?, de que también participen acá.
Sí, para las personas que residen en el exterior también impusimos una nueva norma, justo porque este es el único grupo, fíjate, Víctor, es el único de los 5 grupos que no tiene ninguna persona, ni en un órgano de gobierno, ni en algún parlamento en Jalisco, que esté representando a este grupo, que para nuestra entidad pues es de altísima relevancia, no solo demográfica, política, social, también económica, lo sabemos. Y por ello ahora no solo estamos obligando a los partidos a que les postulen en sus listas de representación proporcional, estamos, digamos, apretando esa regla, no solo en los 10 primeros lugares, sino en los 8 primeros lugares, pero de no postularles en los primeros 8 lugares de sus listas de representación proporcional, les estamos obligando a que les postulen en uno de los 5 distritos más competitivos del partido político en cuestión. De manera que con estas normas, pues tenemos la esperanza fundada de que pueda llegar alguna persona, al menos, de quienes residen en el exterior, a representar esa comunidad tan importante para nosotras y nosotros en el Congreso local.
Claro. Fíjese, presidenta, que llega un caso bien interesante. Se comunica con nosotros Paula Castellanos. Ella dice que vive en condición de discapacidad motriz, quiere participar para ser diputada. Ella es abogada, dice, cumplo con el perfil para ser diputada. Vivo en Guadalajara, entonces, ¿tengo oportunidad de postularme?
Bueno, hay que decir que todas las personas tienen posibilidad de postularse. Sí, la pregunta es para postularse como parte de una, voy a decir, cuota, es decir, que se le valide como una de estas disposiciones de inclusión. Sí, la cuestión es que tendría que acercarse. Recordemos que las postulaciones en nuestro país, en nuestro sistema de partidos, pues se hace a través de los partidos políticos, salvo que se busque participar por la vía independiente, que también se puede, pero digamos, es otro camino. El típico camino en nuestro país es participar a través de los partidos políticos, de manera que lo que hay que hacer es acercarse a los partidos políticos y, digamos, empezar a gestionar una posible candidatura. Y desde luego, si puede acreditar esta persona y el partido a su vez que es una persona con discapacidad permanente, desde luego podría ser considerada en uno de estos espacios.
Muy bien, pues ahí está la respuesta también para Paola. Ella, si quiere, pues la información, y le vamos a compartir lo que aquí tenemos. De hecho, tengo a la disposición el propio boletín que emitió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y por supuesto, pues ella tendrá la posibilidad de acercarse a cualquier instituto político, ¿no?, al que sea de su preferencia o con el que simpatice.
Es correcto. Con cualquier partido político se puede participar para acceder por la vía de estas normas, digamos, incluyentes en las próximas elecciones de 2027.
Bien, nos quedan un par de minutos, presidenta, que nos pudiera decir qué tan cerca estamos del proceso electoral y qué seguiría de su trabajo para prepararnos para las siguientes elecciones intermedias.
Bueno, muchísimo trabajo. Recordemos además que las siguientes elecciones intermedias no solo van a ser las que ordinariamente hemos vivido en Jalisco, es decir, para elegir diputaciones y municipios, sino que también estaremos eligiendo cargos de jueces, juezas y magistrados y magistradas locales. De manera que hay mucho trabajo por hacer, pero enfocándome en estas normas, en estas disposiciones, Víctor, lo que tenemos que estar atentas y atentos en este momento es a ver si estos lineamientos son impugnados, son controvertidos. Recordemos que todas las decisiones que toma la autoridad electoral pueden ser impugnadas ante tribunales. En el caso de Jalisco tenemos tres instancias: el Tribunal Local, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal y en última instancia la Sala Superior. Habrá que estar muy atentas y atentos como sociedad en general, Víctor, a este, digamos, posible cadena litigiosa que no sabemos si se vaya a dar, pero en caso de darse será muy importante que estemos atentas y atentos a ello, porque eso sí podría cambiar pues estas normas. Y por último decir y aprovechar y agradecer muchísimo el espacio, Víctor, que toda la información relacionada con estas nuevas reglas, con estas disposiciones para garantizar la postulación paritaria e incluyente, se encuentran publicadas en nuestra página de internet www.ipcjalisco.org.mx. Para Paola o para todas las personas que se acerquen contigo o que nos estén escuchando, ojalá puedan acercarse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Aquí estamos para servirles y queremos contribuir a esta agenda de inclusión y de paridad sustantiva.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su tiempo, presidenta Paola Ramírez, por la información que nos ha compartido esta mañana, y en cuanto inicie también pues todo la mayor parte de trabajo del proceso electoral, la estaremos molestando de nuevo.
Ninguna molestia, Víctor. Para mí es un gran gusto estar aquí. Agradezco muchísimo el espacio y seguimos a la orden.
Gracias. Muy buenos días y buen fin de semana. La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paola Ramírez.